La Linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos con la ración diaria de politiqueo y de corrupción, que viene a ser lo mismo, en vísperas de la comparecencia de Pedro Sánchez mañana en el Congreso. Antes encendemos esta linterna pendientes del sur de la provincia de Tarragona, del incendio que está arrasando la comarca del Bajo Ebro. Las llamas han arrasado más de 3.000 hectáreas en 24 horas y han obligado a confinar a casi 20.000 personas en sus casas. Los esfuerzos de los equipos de extinción se centran en evitar que el incendio avance hacia el interior del Parque Natural del Sports. Si todo va bien, confían en tenerlo estabilizado en las próximas horas, esta noche. Ojalá. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Los bomberos a esta hora siguen trabajando sin descanso con esa intención de estabilizar el fuego esta noche. Este es el escenario más optimista. Hay más de 450 efectivos trabajando sobre el terreno con la colaboración de la UME, pero el fuego avanza sin control. Ya son más de 3.100 hectáreas quemadas y se mantiene el confinamiento que afecta a unos 18.000 vecinos de diferentes poblaciones de la zona, aunque se podría relajar este confinamiento en las próximas horas. Los bomberos esperaban un cambio en la dirección de el viento, aunque el temor es que se pueda volver al punto de partida, que el fuego vuelva al punto de inicio, a Pauls, y que pueda avanzar, como decías, hacia el Parque Natural del Sports. Esto complicaría mucho el escenario. En un primer momento se había cifrado en 3.500 las hectáreas que se podían llegar a quemar, pero el subdirector de los bomberos, Francesc Boya, reconoce que podría ser mucho mayor.
Estábamos contando que este incendio no se movería, no saldría de este territorio. Si el viento nos lo hace saltar, o bien a la Sierra de Cardó o bien a los Ports, digamos, la cantidad de hectáreas que se vuelven a poner en juego, bueno, en riesgo, es mucho mayor, 20.000 para arriba.
En Xerta, que es uno de los municipios afectados, el ayuntamiento ha habilitado una sala para que personas que hayan sido desalojadas puedan pasar la noche.
También estamos pendientes de dos incendios en Francia, muy cerca de la frontera con España. Uno en Narbonne, cerca de Perpiñán, que ha quemado 2.000 hectáreas. El otro en Marsella, obligó a cerrar esta tarde el aeropuerto y a confinar a buena parte de la ciudad. Ahora sí, vamos con la crónica político-judicial del día, nuestra casquería. Ayer te contábamos, abrimos esta linterna con ello, que la Audiencia Nacional había citado como investigada a Isabel Pardo de Vera por ayudar a amañar adjudicaciones de obras públicas, ya sabes, la trama de Ábalos, Coldo. Bueno, hoy tenemos más detalles de los motivos del juez Ismael Moreno para que la expresidenta de Adif vaya pa'lante. Según el auto del juez, se le investiga por hasta 5 delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. También hemos conocido la documentación que la Guardia Civil, la UCO, encontró en los registros de sus propiedades. La verdad es que tiene un panorama para esta mujer. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Pues Isabel Pardo de Vera habría participado en los presuntos amaños en el seno del Ministerio de Transportes, favoreciendo de manera recurrente y a petición de Coldo a determinadas constructoras como Acciona y Levantina. Y según la UCO, habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Una dinámica fraudulenta a la que habría que sumar a obras públicas y regadíos, señala la Guardia Civil. Actuaciones que generaban contraprestaciones económicas tanto para el ministro Ábalos como para su asesor, Coldo. El juez Ismael Moreno destaca la notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar estos contratos públicos y alude a conversaciones en las que Coldo daba indicaciones a la presidenta de Adif y también al director general de Carreteras, Javier Herrero. Destaca además el interés de Santos, Cerdán y de Coldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. La UCO, por orden del juez, registró su domicilio de Santiago de Compostela y también el de Madrid, y además de incautarse de distintos dispositivos electrónicos y documentación, localizó el contrato de Adif con la empresa de Aldama, el suministro de 5 millones de mascarillas, un contrato de emergencia con soluciones de control. En el caso de Javier Herrero, además de documentación y dispositivos en su casa, la UCO encontró casi 5.000 euros en metálico que ha depositado en la cuenta del juzgado.
La tarde nos deja también novedades sobre Santos Cerdán. Se confirma algo que parecía evidente desde que ingresó en prisión. De hecho, lo vimos allí aquella tarde en el patio de Soto del Real. El abogado Jacobo Trigelo se ha sumado oficialmente a la defensa ya estamos todas. Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, Ángel, como tú decías, es la crónica de un hecho ya que estaba cantado, y es que aquella visita en la misma tarde que ingresaba en Soto del Real Santos Cerdán, acompañando entonces a Benet Salella, su defensa oficialmente no era casualidad. Ambos despachos acaban de emitir un comunicado confirmando lo que se da por hecho. Teijelo, anfitrión de aquella famosa otra reunión en su despacho, recuerden, en la que la fontanera del PSOE, Leire Díez, llegó a pedir la cabeza del teniente coronel Balas, jefe de delitos económicos de la UCO, se suma ahora al equipo de defensa de forma oficial del exnúmero 3 del PSOE. Ambos despachos, leemos en la nota publicada por EFE, trabajarán de forma completamente coordinada con el firme objetivo de demostrar la plena inocencia del señor Cerdán, dicen, tanto en sede judicial como ante la opinión pública. Al menos en tres ocasiones los dos abogados muestran ese interés máximo en esa vertiente pública del caso. Hay que decir que también dicen que frente al innegable juicio paralelo que viene sufriendo el defendido. En fin, en cualquier caso ahí está presente Teijelo para, imaginamos, iniciar ese combate de cara a la opinión pública. Y quiere recordar que la defensa de Cerdán, según ya vimos en el propio escrito de apelación, intenta invalidar las grabaciones que obran en la causa intervenidas a Coldo García y en las que se relata, en boca de los propios protagonistas, cómo se repartían presuntamente las mordidas. Santos Cerdán, según el Supremo, recibía y repartía los pagos de las constructoras. La UCO sigue ahora el rastro del dinero.
No hacemos más que mejorar. Gracias, Juan. Gracias, Patricia.
Y Ángel.
Mientras tanto, en el Senado hoy comparecía de nuevo Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Lo hacía en la comisión de investigación impulsada por el PP. Armengol ha defendido que no mintió cuando hace un año dijo en esa misma mesa que no conocía a Víctor Aldama. Según ella, luego comprobó que sí, que se había reunido con él, pero como acompañante del presidente de Europa cuando ella era presidenta de Baleares.
No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Era asesor de Air Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Air Europa.
Mientras tanto, el gobierno ha formalizado hoy el cese de Paco Salazar, el amigo íntimo de Pedro, de su cargo de Moncloa, mientras siguen defendiendo la versión de que desconocían las acusaciones de acoso sexual contra él. Todo a pocas horas del pleno del Congreso, en el que Pedro Sánchez pretende presentar una batería de propuestas anticorrupción para contentar a los socios. Cita que su entorno considera una prueba de fuego para lo que queda de legislatura. Da igual lo que diga, van a aguantar dos años. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Intramuros de la misma Moncloa sienten la necesidad de convertir la comparecencia de Pedro Sánchez en un auténtico golpe de efecto. El paquete de medidas anticorrupción que llevará el presidente bajo el brazo afectará tanto a partidos, instituciones como a empresas. Recogen todo lo posible, admiten las demandas de los socios.
Medidas contundentes, va a ser un paquete importante, una parte muy importante de ellas recogen las propuestas que nos ha realizado nuestro socio de gobierno y también otros grupos parlamentarios.
Todo pensado, venía a reconocer Pilar Alegría para contentar al bloque de investidura. El Consejo de Ministros ha formalizado el cese de Paco Salazar como máximo responsable de coordinación institucional de la presidencia del gobierno. La portavoz se ha parapetado en el relato de que nunca supieron nada de presuntas actitudes de acoso a distintas mujeres.
Se ha llevado ya su cese al Consejo. No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. Ciertamente no había llegado ninguna denuncia.
En la Moncloa han programado un curso de lucha contra el acoso sexual y el machismo para todo el personal del complejo presidencial a partir de septiembre.
O sea, que de las miles de personas o cientos que trabajan en Moncloa y en ese departamento de Paco Salazar, nadie se había dado cuenta nunca de que era un sobón o un tocón. Ya. Del exterior, Israel dice que ha matado a un comandante del brazo de Hamas, responsable de los atentados del 7 de octubre. Horas antes era Hamas quien anunciaba la muerte de 5 soldados israelíes en una emboscada al norte de la franja. Al parecer colocaron una bomba en el arcén de una carretera que estalló al paso de un convoy militar. Todo mientras Netanyahu sigue en Washington. Hoy se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, J.T. Vance, después de que anoche cenara con Donald Trump y le entregara una carta, ojo, para nominarle al Premio Nobel de la Paz.
Quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al comité del Premio Nobel. En ella lo nomino para el Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y debería recibirlo.
Muchas gracias, no lo sabía. Wow, muchas gracias. Viniendo de ti en particular, esto es muy significativo. Muchas gracias, Bibi.
Muchas gracias, Bibi. No te lo pierdas. Bueno, y dos sucesos para terminar de vuelta a casa. Uno ha tenido lugar esta madrugada en Caldetenes, en Barcelona. 5 mozos de escuadra han resultado heridos de bala por un hombre que había matado antes a su hermano y permanecía atrincherado con su madre en casa. Durante varias horas trataron de negociar con él, pero nada, tuvieron que abatirle, como explica Josep Pericas, jefe de la comisaría de Osona.
Cuando llevamos, la persona nos recibe ya con disparos, retrocedemos y activamos el grupo de mediación. Intentamos mediar con esta persona para que deje salir al hermano y a la madre, y al final se ha optado por la intervención, ya que la mediación no era posible, y esta persona, pues cuando hemos podido rescatar a la madre, pero el hermano ya no más estaba a tiempo.
El segundo suceso nos lleva hasta el aeropuerto italiano de Bérgamo. Allí se investiga la muerte de un hombre succionado por la turbina de un avión que se preparaba para despegar rumbo a Asturias. Ojo. Al parecer ha entrado sin autorización en la pista, se dirigió hacia la aeronave sin que los empleados pudieran detenerle. ¿Qué más sabemos? Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A falta de que concluya la investigación, en estos momentos testigos señalan que la víctima de 35 años, tras haber conseguido acceder a la pista a través de una de las puertas de seguridad, se lanzó deliberadamente hacia el motor del avión que estaba encendido, tras haberlo intentado previamente con otro motor todavía sin arrancar. Las autoridades, por lo tanto, apuntan al suicidio como desencadenante de esta trágica muerte que ha dejado conmocionados a los 154 pasajeros y miembros de la tripulación, que ya se encontraban embarcados y preparados para despegar y que tuvieron que ser reubicados en otro vuelo. La compañía aérea española les ha ofrecido ayuda psicológica y confirma que el fallecido no figuraba entre los pasajeros y tampoco tiene relación con la empresa.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Ángel, hola. En estos días veraniegos en que los estilismos de la moda se relajan con los calores, dejando mostrar lorzas emparejadas con chanclas, me atrapa un titular tan gaseoso como el aire calentorro que respiramos. ¿Quién es la artífice de los nuevos y arriesgados estilismos de Brad Pitt? Partimos de la base de que el actor ha confesado muchas veces que la clave de su éxito es no tener estilo. Por eso los tabloides rosas se escudriñan en sus atrevidos diseños y llamativas formas y colores de estos días. Detrás de este cambio, cómo no, se busca a una mujer. Las mujeres como esclavas de su imagen, contagiando también a sus acompañantes, todos fashion victim. Y no, parece que han sido sucesivas coincidencias y la edad, que para algunos no perdona. Esa búsqueda de la eterna juventud cuando pasas de los 60 y has sido el hombre deseado por la mitad de las féminas del mundo, aspirante a yerno ideal de otras tantas madres, adorable. El verano es lo que tiene, nos derrite a los mitos como si fueran ninots de cera para acercarnos su humanidad a costa de desnudarles sus debilidades. Así este Brad Pitt al desnudo queda quizás más adorable que nunca. Y si no, que las féminas opinen.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, lo de Alcaraz tiene muy buena pinta. Hola, Lama.
Muy buenas, y no te lo voy a contar yo, te lo va a contar Ángel García, que está precisamente allí en Wimbledon viviendo lo que parece va a ser el partido que meta Ángel a Carlos Alcaraz en semifinales.
Nada menos que en esta pista central en la Catedral del Tenis, Manolo, donde Carlos Alcaraz está abordando el tenis, una hora de partido y lo tiene absolutamente controlado. Ganó el primer set por 6-2 ante Cameron Norrie, va ganando también 4-3 y bola de 5-3 en el segundo. Solo ha sufrido y el partido se ha acabado, Manolo, cuando ha tenido 4 bolas para ponerse 0-2 al inicio del partido Norrie. Lo ha levantado Alcaraz, rápidamente se ha ido al 5-1 y ya te digo, 6-2 y bola de 5-3 para Carlos Alcaraz.
Bueno, seguro que a las 8:30 ya está metido en semifinales. Hablando de grandes, hoy Pogacar ha vuelto a demostrar que es el mejor ciclista actual y posiblemente de la historia, ganando una etapa batiendo a Van der Poel y a Vingegaard. Ya sabes que mañana juega el Real Madrid con el Paris Saint-Germain a las 9 de la noche. Todavía no sabemos si va a jugar Gonzalo, Mbappé o Vinicius. Lo va a decir Xavi Alonso y a partir de la 1 de la madrugada y a las 9 se juega la otra semifinal entre el Chelsea y el Fluminense. Te dejo Alcaraz con 5-3 sobre Cameron Norrie.
En el segundo set.
Esto, segundo set, ¿no?
Esto está chupado.
A las 8:30 te digo que ha terminado.
Hasta luego, Lama. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Se cumplen 40 años del estreno de Terminator en España. Fue en 1985 y por entonces no imaginábamos que Arnold Schwarzenegger acabaría de senador de Estados Unidos, pero visto lo visto. Bueno, no es el único actor metido a político o político metido a actor. Para recordar algunos casos tengo a John Uriarte, que para Terminator, él...
Ahora sé por qué lloráis. Pero es algo que yo nunca podré hacer. Sayonara, baby.
He visto luz y he entrado.
¿Lo ves?
Baby.
Clavadito, igual, igual. Qué gran Constantino Romero.
Hasta el físico es igual que el de Schwarzenegger.
El físico. Bueno, a mí en casa me dicen a veces que hablo menos que Terminator cuando me pongo a estar soso, ¿eh? Pero bueno, 4 décadas desde... Hoy han pasado 4 décadas ya, ¿eh? Desde que Terminator llegara presidente para cambiar el futuro. Bueno, como dices, nadie imaginaba a Arnold, a Schwarzenegger, de político. Pero es que hay casos más raros. Por ejemplo, un presidente ruso haciendo anuncios. Y me refiero a Gorbachov.
Это Горбачев.
Горбачев.
Это из-за него у нас.
Да благодаря ему.
Горбачев! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
Madre mía. Pobre Gorbachev, tío.
Te digo una cosa. Anteriormente, el anuncio que has escuchado era el anuncio de una marca de pizza de Estados Unidos muy famosa y salía Gorbachov. Esto provocó una fuerte polémica, pero es que nada dicen de esta canción que le dedicó Locomía, escucha.
Sí, no, deben acabar en un gulag los de Locomía.
Bueno, por lo menos te mandaban a Siberia para pasar el rato y así por lo menos quitaban los miedos. Pero vamos a hacer el camino contrario, de actor a presidente. Fíjate, en Italia, por ejemplo, hubo un candidato, Beppe Grillo. Luego se bajó del burro, pero también en otros países.
Sí, fue en Ucrania donde un actor llegó a la presidencia. Sí, yo he estado con él, un tal Zelensky.
Zelensky, servidor del pueblo.
Por primera vez en la historia de Ucrania, un simple profesor de historia se convierte en jefe del Estado.
Cautivó a la audiencia, el actor sedujo a los votantes y se convirtió en presidente de su país.
Buenos días, señor presidente.
Es curioso cómo haces de presidente, vamos, de un tipo que llega a presidente sin ser político y luego te conviertes en lo mismo.
No, no, ojo, y la que le hagáis de encima, ¿eh?
Sí, justo también.
Bueno, es que además me ha hecho gracia oírle porque es que habla así. O sea, le ves y estás viendo al actor.
Pedazo voz, ¿eh?
Pero es impresionante, macho.
Y eso que es chiquitín, ¿no?
Chiquitín, sí.
Bueno, pues triunfó como cómico, también como actor, y de hecho hacían chistes, fíjate, sobre Putin en su día por televisión, y el ruso se reía, ha cambiado mucho la película. Bueno, entre los actores que quisieron ser presidentes está el caso de Estrada en Filipinas, que llegó a vicepresidente, de Cicciolina en Italia, que fue diputada, de Rubén Blades, cantante y actor, que fue ministro en Panamá.
Sí, el caso más famoso sigue siendo Ronald Reagan. Claro, lo poco que convencía como actor y lo mucho que convenció como presidente.
George, quiero decirte algo.
Pues no sé cómo empezar, Kit. Hay una vieja india que anda por el fuerte y predice el futuro de todos. Creo que es una maravilla y... bueno.
Sí, George.
Me dijo que iba a casarme muy pronto con una chica muy hermosa.
¿De veras? Lo celebro.
Ese es un buen comienzo. Kit, dime, ¿fuiste rubia alguna vez?
Pues no, ni siquiera de niña.
¿Estás segura? Esa india no se equivoca jamás.
Mira qué cosa preguntaba el tío. Yo no digo nada, pero por menos...
Nunca
este fragmento,
sabe.
Este fragmento es de lo poco y doblado que se salva de su trayectoria. Le llamaban el gato porque siempre ponía la misma cara. Da igual, para un susto que para otra cosa. Donald Trump no ha sido actor, pero ha sido en más películas y series, ha salido mucho más que muchos que dicen serlo.
Sí, sin ir más lejos, en Solo en Casa 2 o en El Príncipe de Bel-Air.
Perdone, ¿dónde está la
receta? Al final del pasillo, a la izquierda.
Gracias. Oiga, antes de que pasemos a mayores, hay algo que debo decirles.
Disculpe, pero yo sí que tengo algo que decirle primero. ¡Gracias por arruinar mi vida! ¿Qué has hecho?
Todo el mundo me echa la culpa de todo.
Ya le echaba la culpa de todo.
Pues prepárate.
Ya le echaba la culpa de todo, ya. Bueno, de hecho cuentan que Solo en Casa fue exigencia suya a cambio de utilizar su hotel para el rodaje, aunque él, Trump, dice que es mentira, que eso se lo han inventado sus detractores. Bueno, también dicen que George Clooney se lo ha pensado lo de ser presidente alguna vez, y Mel Gibson también.
Bueno, el que sí dio el paso fue Clint Eastwood. Llegó a ser alcalde de su pueblo.
Hola, Kennedy, borracho latón.
¿Qué es eso de hermano, capullo?
¿Vas de negrata, imbécil? Estos no quieren ser tus hermanos y no me extraña. Vete ya con esa cara de irlandés lechoso a otra parte.
Calla, marica. No tengo nada que hablar contigo, cabrón retaco con micropene. Dios, atontado.
Yo me identifico con él.
Yo te digo una cosa.
Sería mi candidato. Claro, no sé cómo piensa, ni tengo idea de su programa, pero es mi candidato.
¿Sabe lo que hay? En Carmel fue alcalde porque le negaban tener un restaurante y dijo, pues me monto yo lo de la alcaldía y luego me monto yo lo del restaurante. Y así se llama Carmel, el pueblecito donde le animaron luego también a ser senador de California, pero dijo, pues no. Y eso que labia no le falta.
Hay que trabajar mucho.
Sí. Y en España, bueno, pues están los casos de Toni Cantó o de Juanjo Puig Corbé.
O el de un ministro que hizo un cameo y luego llegó a presidente. Sí, sí. Mariano Rajoy en Jacinto Durante, representante.
¿Qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen. Oh,
ya pareces un político. Bueno, espera un momento a ver si lo arreglo.
Gracias.
Yo ya sé que usted tiene la última palabra, pero, en fin, yo le pediría que le dejase entrar.
Bien, vale. Si usted les conoce, señor ministro, pueden pasar.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Esta es la que escuchamos.
Es buenísimo.
Pero con el gran Juan Luis Galiardo, esta legendaria escena. Pero
¿Fue esa la única toma o hubo otra que nunca se enseñó? Esposito.
No lo sé, dice Uriarte que hay otra, nosotros la tenemos. Ojo a cómo era la verdadera escena que grabó Mariano Rajoy.
¿Y qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen.
Ya pareces un político, ¿eh? Bueno, espera un momento a ver si lo arreglo.
Gracias.
Yo ya sé que usted tiene la última palabra.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho.
Bien, vale, si usted les conoce, señor ministro, pueden pasar.
Muy bien, pues muchas gracias.
Va a ser ese.
Va a ser esa, te
somos
digo yo.
Somos sentimientos, qué gracia.
Y seres humanos. Qué lo gracia. Habría abordado en este más determinado. Lo he dicho hasta la vista, baby.
Sí, sí, no, pero hace 40 años. El Terminator haría el papel de Schwarzenegger.
Cuidado, cuidado. Aitor, te voy a traer un tractor.
Qué grande. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Tiri, tiri, tiri.
Pues ahora te doy un buen consejo a esta hora de la tarde. Oye, que con la fórmula coche-casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. Sí, sí, junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, 917-700-700 o en lineadirecta.com. Y ahora seguimos.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves. Primera, la Comisión Europea reprocha a España su falta de ambición en la lucha contra la corrupción. Es una de las conclusiones del informe sobre el Estado de Derecho. Bruselas reclama que se acorten las investigaciones de casos de corrupción y alerta de la tensión en el sector judicial por las últimas protestas de jueces y fiscales. Segunda, un juzgado de Barcelona abre diligencias para investigar a la ex militante del PSOE, Leire Díez, ya sabes, la fontanera de Cerdán. Maniobró contra la jueza instructora de la causa abierta al hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. El juez toma esta decisión después de una querella presentada por Manos Limpias a raíz de los audios en los que la fontanera pedía información sobre miembros de la UCO que investigan casos cercanos al gobierno. Tercera, el PP se desmarca de la propuesta de Vox, que pide la expulsión de todos los inmigrantes que hayan venido a delinquir a España. Santiago Abascal dice que no tienen una cifra de cuántos son, a pesar de que su diputada Rocío Demer ha llegado a hablar de la deportación masiva de más de 8 millones de migrantes. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno que va a incentivar que los jubilados vuelvan al mercado laboral. Desde el Ministerio de Seguridad Social hablan de jubilación reversible. Se trata de que las personas de más de 65 años que quieran puedan compatibilizar empleo y pensión. ¿Para qué? Fundamentalmente para que las empresas sigan cotizando por la parte proporcional. Esta, por cierto, es diferente de la llamada jubilación activa, que es aquella en la que se permite trabajar y cobrar parte de la pensión. Según el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Corujo, esta vuelta al empleo ya está recogida en la legislación, pero mediante una normativa recogida en un decreto del 2002 que, a su juicio, la hace muy restrictiva y muy poco atractiva. La edad media de acceso ahora mismo a la jubilación se sitúa actualmente en los 65,2 años frente a los 64,4 de hace 5 años.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar esta jubilación reversible y si puede ayudar o no al deficitario sistema de pensiones. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿sobran en esta vida los pelotas? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues hay muchos, los has visto.
Pero muchos.
Los he visto yo también y creo que todos los hemos visto. No llevan uniforme, pero se reconocen de inmediato. Sonrisa servil, entusiasmo impostado, es un modo peculiar de asentir antes de que el jefe termine la frase. Son expertos en parecer interesados por naderías y si el poder tose, ellos aplauden el sonido. En el Congreso de los Diputados los vemos batear las palmas como a las focas. En el tiro de cámara de los mítines cabecean independientemente de lo que diga el que manda. Son la nada y sonríen con ese mohín blando al dictado de quien puede lanzarle un cacahuete. Están en las empresas, están en las aulas y están, por supuesto, también en la calle. El pelota es una figura universal y eternamente contemporánea. Es mucho más que un adulador de pasillo. Es un artista de la humillación voluntaria, un virtuoso del halago inútil. Si hace falta, se arrodilla. Si es preciso, miente. Si conviene, delata. No tiene principios, lo que tiene son reflejos. Siempre se demuestra dispuesto a tirar la chaqueta al charco para que pase el jefe por encima, encorvando la cerviz y, si puede, hasta el alma. Platón, que desconfiaba de los sofistas, habría despreciado con igual vehemencia al pelota, porque ambos simulan la virtud, pero solo trafican en el fondo con la apariencia. El pelota no cree en el bien, solo piensa en el ascenso. Su ética es la de la supervivencia cortesana y su estética, la del espejo ajeno. Se moldea para agradar, como el barro que se deja moldear por la mano de quien manda. Pero el verdadero problema del pelota no es que exista, sino que a menudo triunfa. Nada corrompe tanto una organización como ver a ese sumiso escalar mientras el íntegro calla. En el fondo, el pelota no adula por afecto ni por convicción. Adula porque ha aprendido que en ciertos entornos el que se humilla primero acaba mandando después.
¿Quieres escuchar el colmo del pelota?
Venga, dale.
Te sitúo. Teresa Rivera,
¿sí?,
la ex vicepresidenta del gobierno, hoy en Europa, en una conclave de estos del Partido Socialista.
Perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales.
somos perros y todos ahí aplaudiendo.
Qué maravilla, ¿eh? En público.
Me llaman a mi perro, en público, con todos ahí la... Madre mía. Gracias, profe.
Gracias, un abrazo, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En esta sección hemos hablado de padres helicóptero, personas sobreprotectoras con sus hijos a edades tempranas, incluso en la adolescencia. Centran sus esfuerzos en que estén bien, tengan la mejor educación posible, pero ¿qué ocurre cuando esa supervisión continúa ya con los hijos adultos?
El tema de tener padres controladores hace como que no pueda vivir al final mi vida como más libre, dependo mucho, ¿no? Al final para hacer las cosas dependo siempre como de una aprobación externa, entonces a veces siento como que no me permite como seguir más libremente y poder cumplir otros objetivos. Ya.
Alberto nos cuenta cómo controlan cada actividad que realiza, sus amistades, el trabajo, la pareja. Estos padres quieren saber qué está haciendo su hijo en todo momento e incluso tomar decisiones por ellos. Nos lo cuenta Felipe. Sí, quieren saber qué es lo mejor para él.
Mi madre no se le ocurrió nada mejor que acompañarme hasta mi primera entrevista de trabajo y no solo acompañarme hasta el sitio y llevarme, sino meterse en la sala de espera conmigo. Me estaba muriendo de la vergüenza, sinceramente, hasta que pues me tocó a mí y que un poco más y se mete conmigo a la entrevista.
No me extraña. Bueno, a todo este cóctel añadimos críticas continuas. Estos padres suelen enfadarse cuando sus hijos no realizan lo que ellos quieren. Descargan sobre ellos sus frustraciones. Por eso, hijos como Aitana deben poner límites claros.
Sí, hay personas con las que quedo que no les terminan de encajar, como que siempre intentan como que no quede con ellos, como poner excusas, hacer planes, en fin, como que tienen ahí un pequeño problema de control con la gente con la que estoy.
Aunque a menudo estas conductas tienen la intención de proteger, ayudar, guiar, pueden generar tensiones, conflictos y obstáculos en el desarrollo de una relación sana y equilibrada. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
En líneas generales, ¿cómo actúan esos padres controladores con sus hijos? Ojo, hijos muy adultos.
Sí, eso es, Ángel, muy adultos. Pues estos padres controlan de una manera indirecta, de tal forma que los hijos no son muy conscientes de ello porque lo consideran como algo normal, porque como son sus padres, en un principio tratan de dar consejos, pero lo que realmente hacen es dar órdenes. Por ejemplo, con mensajes tales como es por tu bien, queremos lo mejor para ti. De aquí que los hijos puedan sentir culpa por abandonar a sus padres, por no pasar más tiempo con ellos, consecuencia de ese chantaje emocional que hacen a sus hijos. Además, estos padres que actúan así, su intención, por supuesto, que es de ayudar, pero detrás de esta ayuda hay una excusa para controlar. Y esto se observa pues, cuando los padres, de alguna manera, quieren participar económicamente, ayudarles, y además de estar al tanto de la vida íntima de sus hijos, es una manera de seguir ejerciendo poder sobre sus hijos.
Aquí hay dos protagonistas en la ecuación, los padres y los hijos. Empezamos por los padres. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de controlarlo todo?
Son padres que han sido muy absorbentes y controladores durante la infancia e incluso durante la adolescencia, Ángel, y no entienden que sus hijos están en otra etapa de su vida. De algún modo intentan aliviar sus carencias. Algunos buscan pues, huir de la soledad y están convencidos de que son imprescindibles para sus hijos y de este modo pretenden transmitírselo a ellos. Es una manera de estar cerca de sus hijos, de seguir siendo útiles, de tener control familiar. En definitiva, una manera de aliviar probablemente la baja autoestima.
Algunos estudios apuntan que esos hijos de padres controladores presentan mayores tasas de depresión y ansiedad que otros. Nos lo cuenta Marta.
Tengo 23 años y cada vez que salgo mis padres quieren saber a dónde voy, con quién, a qué hora vuelvo. Si tardo mucho en responder un mensaje, empiezan las llamadas y por no responder a la primera llamada, por no haberlo escuchado o visto, me preguntan qué oculto. A veces, en vez de 23 años, parece que tengo 15.
Hemos hablado de los padres. ¿Cómo afecta a estos hijos adultos, lo subrayamos, que sus padres sean tan controladores?
Principalmente va a interferir en su privacidad, tan importante en esta etapa de la vida. También pueden hacerles sentir avergonzados al ser tratados en público como si tuvieran otra edad. De aquí que muchas veces eviten interactuar con sus padres cuando están con amigos, conocidos, por ese miedo al ridículo. También puede afectar a la autoestima al creerse que necesitan la ayuda de sus padres a pesar de su autonomía e independencia. Incluso interferir a la hora de tomar decisiones, muy típico en padres que creen que tienen que asesorar y aconsejar a sus hijos siempre. Y por otro lado, el exceso de control puede generar en los jóvenes una lucha por su independencia, lo que puede afectar al vínculo afectivo familiar, incluso a los hijos, al impedirles establecer relaciones maduras. En cualquier caso, Ángel, impide el desarrollo de la capacidad para que estos hijos muy adultos, como tú bien decías, adquieran independencia, autonomía, puedan tomar decisiones responsables y adquieran responsabilidad.
En líneas generales, ¿cuál es el perfil medio? ¿Qué jóvenes son más vulnerables a ese control?
Ángel, muy rápidamente. Por lo general son jóvenes que tienen una percepción negativa de su valía personal, que dependen de la aprobación de los demás, de esa validación externa, siendo más vulnerables a ser manipulados y sobre todo a establecer relaciones de dependencia.
¿Una causa de ese control excesivo puede ser el miedo de los padres a perder, a alejarse, a lo que les pase a los hijos?
Probablemente, porque quien controla, además de la existencia de dificultades o carencias que pueden tener, también puede ser por miedo. Por miedo a que su hijo adquiera independencia demasiada y que se aleje del hogar. O bien porque comienzan a tomar decisiones y ya no solo en lo personal, sino en lo laboral, y los padres lo ven como una amenaza, con esa sensación de vacío, y es aquí cuando algunos pueden manipular y además chantajear emocionalmente a sus hijos. Nos dejas solos, nos abandonas. En realidad, tienen miedo a la soledad, a que sus hijos no les necesiten.
Martina nos relata su día a día. Cada cosa que hace está marcada por la supervisión.
Mis padres me dicen que me dan libertad y que las medidas que toman es porque se preocupan, pero en verdad lo único que hacen es controlarme, porque cada vez que conozco a una persona nueva, mis amigos de la universidad o del trabajo tienen que saber su nombre, su apellido, dónde viven, qué hacen.
¿Cómo se puede lidiar, una vez que ya estás metido de hocicos en el problema, cómo se puede hacer con unos padres controladores?
No es tarea fácil, Ángel, porque en primer lugar tienen que tomar conciencia de que existe un problema, que tus padres tienen unas expectativas alejadas de la realidad, lo cual interfiere en ese bienestar emocional. Es importante hablar sobre las expectativas irreales, que es lo que lleva a los conflictos, a ese malestar. Muy importante establecer límites. Cuando se marcan los límites, los demás solo tienen dos opciones: o los aceptan, o ver cómo las personas se van a distanciar cada vez más. Ser asertivos, hablar sobre los comportamientos que quieren aceptar y cuáles no van a aceptar bajo ningún concepto. Esto es una manera de establecer una relación adulta. Además, se necesita un espacio para tomar decisiones y hacer la vida de uno mismo. Y eso a veces es mantener una distancia con tus progenitores o esas personas que están tan encima de ti a pesar de la edad, de la independencia y autonomía que ya tienes.
Todos los martes, Salud Mental en la Linterna con Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes.
Aurora.
Chao.
Adiós. No siempre hacen falta grandes gestos o titulares llamativos para contar la historia de personas que nos acercan a la realidad de las enfermedades raras. Hablamos de cerca de 7.000 afecciones de baja prevalencia en España, pero que en conjunto afectan a casi 3 millones de personas. Convivir con una enfermedad crónica durante años, en algunos casos desde el comienzo de la vida, supone adaptarse a sus exigencias, tomar decisiones difíciles, cuando la salud se complica y, sobre todo, encontrar una forma de seguir adelante. Por eso, te pido que te quedes con este nombre, Miriam García Melero, porque la suya es una de esas historias que merece ser contada. Hoy, en la Linterna, de la mano de CINFA, lo pone Paloma Serrano con la historia de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas trabajando por y para el paciente. Es un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Mira, gracias a CINFA conocemos historias como la de Miriam García Melero. Imagínate lo que es tener que acudir desde los 12 años a hospitales semana tras semana, viendo como que eres la única de tu entorno que se enfrenta a un problema de salud y cómo lo que comienza como algo circunstancial pasa a convertirse en habitual.
Yo era una niña normal, pues con la energía que puede tener una niña a esa edad. La infancia fue maravillosa, pero cuando tenía 12 años y medio empecé a notar pues ciertos síntomas, empecé a adelgazar, empecé a beber mucha agua y el médico me dijo que tenía una diabetes insulinodependiente.
Así comienza la historia de Miriam, de consulta en consulta por toda la provincia de Vizcaya, acompañada de sus padres. Un periodo de momentos bajos, incertidumbres, de tener que lidiar con los problemas de la adolescencia y además con problemas de salud que por momentos le hacían sentir que no era una más.
Eso quiere decir que a partir de esa edad, pues mi vida cambió por completo. Las dietas eran muy estrictas, luego me tenía que pinchar insulina al día bastantes veces, entonces te puedes imaginar lo duro que puede ser para una niña ese momento, ¿no?
Siendo además un adolescente y sin comprender del todo por qué tenía que hacer frente a todo esto. Bueno, intuye que la mejor manera de hacerlo es no rindiéndose y pelear por sus metas, convertirse en trabajadora social.
Dije, yo sí o sí tengo que ser trabajadora social, porque es lo que me llamaba, es lo que me atraía y es lo que necesitaba, ¿no? Y lo que, después de todo lo que había vivido anteriormente con voluntariado, era lo que más me llamaba y me atraía.
Pues dicho y hecho, pasan los años y Miriam termina el bachillerato y se gradúa como trabajadora social en la Universidad del País Vasco. Consigue un puesto de trabajo y, como quien más quien menos, lleva una vida normal hasta que el término enfermedad rara se cruza en su camino. En 2023 es diagnosticada con enfermedad renal crónica, una afección médica progresiva en la que los riñones pierden su capacidad para funcionar correctamente a lo largo del tiempo.
Miriam, tienes que ir a diálisis ya porque tus riñones tienen un filtrado muy, muy pequeño, ¿no? Ahí sí que piensas que, bueno, un cambio radical en tu vida, estar atada a una máquina 3 días a la semana, 4 horas, tu vida social se acaba, ¿cuánta gente alrededor mío me apoyará?
Hasta que hace 6 meses, en enero de este año, la vida decide por fin darle una segunda oportunidad. Se abre la puerta a un trasplante de riñón y de páncreas. Y Miriam, claro, en ese momento ni se lo piensa.
La verdad es que dentro de esa noticia te invade la alegría y a la vez te invade el miedo, ¿no? Pero bueno, dije, para adelante, porque hay que arriesgarse. No se puede pensar en otra cosa en ese momento.
Lo que distingue a Miriam no es su trayectoria como paciente de enfermedad rara, sino que lejos de resignarse a ver como alguien que necesita ayuda, se ha pasado al lado de los que la prestan. Desde hace 3 años es trabajadora social de Alcer Vizcaya, una asociación que lucha desde 1977 por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica.
Pues bueno, Alcer Vizcaya, que es una asociación para enfermos renales, pues bueno, necesitaban una trabajadora social y aquí estoy trabajando muy contenta porque la verdad es que estoy trabajando en algo que he estudiado y algo que he vivido y que con mi experiencia y toda mi vivencia puedo ayudar a muchas personas.
Y así transcurren los días de Miriam, siendo una más de Alcer Vizcaya, poniendo su conocimiento y su experiencia al servicio de personas que, como ella, tienen que hacer frente a enfermedades raras.
La historia de Miriam y de Alcer Vizcaya son fuentes de motivación para nuevos pacientes. Historias que, unidas a la financiación que organizaciones como CINFA aportan a estas asociaciones de pacientes, contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes les necesitan. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta luego.
Adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar a la mejor portavoz que ha tenido el gobierno de España en toda la historia de la democracia, candidata de lunes a viernes a presidir a Aragón y ministra de Educación, porque ella es maestra, que lo sepas, los fines de semana, ¿eh? Pilar Alegría. Hoy ha utilizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para informar de lo que ha hecho el Consejo de Ministros. ¡Nah, es coña! Si no hacen nada. Como Vox ha pedido la repatriación masiva de inmigrantes, pues... ¿se ha metido con el PP?
Este mensaje de Vox no es que nos detalle o nos traslade lo que son, que es un partido racista, un partido xenófobo, que eso ya lo sabemos. Lo más peligroso es que el Partido Popular está dispuesto a normalizar y a blanquear este delirio xenófobo con tal de gobernar.
¿Cómo funcionará esa cabeza para arrear al PP por algo que querría hacer Vox? Pero oye, que lo de que son racistas y xenófobos es verdad. Que lo de que la mierda no viene asestado y que gitanos buenos hay pocos lo dijo... anda, Josu Vergara, del PNV. Bueno, pero que haremos limpieza de españoles, eso lo dijo... Josep Sort, de Junts. Vaya, pero espera. Que hay que expulsar a los multireincidentes. Esto lo dijo... anda, coño. Jordi Turull, de Junts. Bueno, pero lo de que llega un momento que tenemos que decir basta y que no tienen cabida en nuestro país, ahora sí, esto lo dijo el alcalde de Calella, Marc Buch, de Junts, también. Y el PNV y Junts, que son muy de derechas, apoyan al PP. ¡Ah, no! Al PSOE. Así que, si alguien blanquea y desde la Moncloa, es Pedro. A Dolorosa. Así que, por acusar al PP de blanquear la xenofobia de Vox cuando gobierna con el apoyo del PNV y de Junts, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Un clásico. Gracias, Julius.
A ti, Salau. Adiós, adiós.
Nos damos un paseíto por las redes. ¿Habrá explicaciones? ¿Qué moto nos venderá Sánchez mañana en el Congreso? Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues así están los 350 diputados del Congreso. Están en vilo a la espera de si mañana escucharán algo nuevo por parte del presidente Sánchez. Comparecerá mañana en la Cámara Baja para explicar los presuntos casos de corrupción que rodean a su partido. Santos Cerdán, Coldo, Ábalos, ya saben los oyentes. Sobre esto, Fernando, dice que con la comparecencia de Ferraz ya tuvimos suficiente. No se espera nada nuevo. Blanca, en la misma línea, dice que hoy en el Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría no ha querido adelantar nada nuevo porque el monólogo de la Moncloa se repetirá mañana en el Congreso.
Que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama.
Nos vamos hasta Wimbledon porque tenemos buenas noticias. Estaba más o menos cantado por cómo iba la cosa. Angelito.
¡Qué escándalo de partido!
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo ha ido la cosa?
¡Qué bueno es este tío! De verdad, hazme caso. O sea, ¿qué partido ha jugado en la central de Wimbledon contra el ídolo local, contra Cameron Norrie? La gente ya aplaudía, porque claro, cada punto de Norrie se celebraba como si fuese un triunfo. Pero es que, si me pongo a darte datos, bueno, ha ganado 6-2, 6-3, 6-3, se mete en las semifinales del próximo viernes ante el americano Taylor Fritz, pero por darte uno genérico, este tipo ha jugado 37 partidos en hierba, ha ganado 34. Madre. O sea, solo ha perdido 3 partidos en su vida y de momento ya tiene 4 títulos, con lo cual tiene más títulos que partidos perdidos en esta superficie. Pero por hablar solo del partido de hoy, ha jugado 55 puntos con su primer saque. Ya sabes que yo siempre digo que la clave para que Alcaraz gane Wimbledon es el saque.
Te escuché ayer que está sacando como nunca.
Eso es. Me parece lo único que necesita porque todo lo demás lo tiene para ganar Wimbledon, que funcione el saque. Bueno, pues hoy este tipo ha jugado 55 puntos con el primer saque y ha ganado 49. Ha perdido 6 puntos en todo el partido con su primer saque. Es una auténtica salvajada. Rozando el 90%, 89%. Nada, 13 saques directos, 39 golpes ganadores, una auténtica
auténtica locura. Bueno. Yo sé que tú eres más de época de Santana, pues con 22 añitos ha hecho loquito Santana en toda su carrera. Sí, es un pequeño palito que te tiro. Con 22 añitos lleva las mismas semifinales de Grand Slam 8 que Manolo Santana en toda su carrera, el auténtico pionero de esta. No sé qué más decirte, que es una locura ver jugar a Carlos Alcaraz después de haber estado tantos años viendo jugar a Rafa Nadal.
Qué grande. Ya estamos en semis de Wimbledon. Gracias, Angelito.
El viernes más. Un abrazo, tocayo.
Cuídate, amigo. Chao. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Antonio San José, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. ¿Era un compromiso o solo una intención? El Partido Popular, que ha salido exultante del Congreso celebrado este fin de semana, fue un tanto ambiguo en lo relativo a un posible pacto con Vox que pueda contemplar o no su entrada en un hipotético gobierno del Partido Popular. Su idea es gobernar en solitario, pero sin hacerle ascos a pactar con Abascal. ¿Teme el Partido Popular otro 23 de julio? ¿Hasta qué punto es tóxico para el PP, en términos electorales, entenderse con Vox? Luego hablamos.
Venga, luego hablamos. En nuestro tema del día volveremos a hablar de la guerra de Ucrania. No nos olvidamos de lo que está pasando en esa frontera este de Europa. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Maribel Valero de Berrabé y este verano voy a estar aprendiendo la linterna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.